En la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 1. Dice la palabra de Dios, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Terminamos de estudiar el Evangelio de Juan y vamos a estudiar con la ayuda de Dios Primera de Juan. Primera de Juan es una de tres cartas. Si nosotros empezamos a analizar la carta, nos vamos a dar cuenta que cuando hemos leído otras cartas, las escritas por el apóstol Pablo, siempre se hace mención de un destinatario y después de aquellos que son pues la audiencia primaria a la cual se dirige la carta. Y cuando vemos Primera de Juan, nos vamos a dar cuenta de que no hay tal cosa como un destinatario, un remitente y un destinatario. La otra cosa que vamos a notar es que en las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, se termina siempre con saludos, y tampoco eso hay en Primera de Juan. La carta en sí, no, si leemos nosotros, y yo les invito a que pudiéramos estar leyendo Primera de Juan durante el tiempo que lo estemos estudiando. Si usted lee los 5 capítulos en una lectura así, sin correr, debe llevarle como 15 minutos leer los 5 capítulos de Primera de Juan, aproximadamente. Y nos vamos a dar cuenta de que no se menciona como en otras cartas, donde dice, por ejemplo, cualquier otra carta, podríamos agarrar Primera de Pedro, de Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, y el saludo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Y pudiéramos agarrar cualquiera de las otras cartas y vamos a darnos cuenta que Primera de Juan no es así. Y ni aún se menciona, realmente es una carta anónima, porque no se menciona a Juan como el escritor de la epístola. Sin embargo, si usted empieza a leer Primera de Juan, y ahora hemos leído juntos el capítulo 1, y usted se va a dar cuenta que los conceptos teológicos evidentemente están tomados del Evangelio de Juan. Y desde el mismo inicio de la carta empieza lo que era desde el principio. Y recuerde que San Juan empieza, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el mismo capítulo 1 empieza a hablar de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Y qué es lo que vamos a notar cuando nosotros empezamos a mirar Primera de Juan? Vamos a darnos cuenta que más que una carta, es un sermón poético. Y nos vamos a dar cuenta que tiene muy definido una introducción y tiene bien definida una conclusión. Y después se van desarrollando los puntos, pero él no va en una construcción lineal de argumentación, sino él va usando algo que se utilizaba entre los judíos, que era como una espiral de ir girando alrededor de temas. Y los temas a veces se van repitiendo, pero va aumentando la profundidad de los temas que se van tratando. Y pues este evangelio es un evangelio que se escribe en el año casi finalizando el primer siglo, alrededor del año 90 después de Cristo, se escribe, perdón, esta carta de Primera de Juan, y cercano a este tiempo, pues también se ha escrito el Evangelio de Juan. El apóstol Juan está sirviendo a iglesias que están en casas entre lo que es la región de Éfeso. Y por el análisis de las epístolas, podemos entender que había ocurrido un problema. Y a veces pensamos que los problemas son de la iglesia de nuestro tiempo, pero problemas siempre ha habido en la iglesia. Las herejías son tan viejas. No hay nada novedoso, aunque mucha gente cree que las ideas y las cosas que ahora surgen son cosas novedosas. La verdad es la verdad. Y las mentiras del principio son las mismas mentiras que se le vienen diciendo al hombre. Y las herejías son las mismas herejías que se van repitiendo. Y es interesante que esta epístola empieza con lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. ¿Y qué es lo que Juan está predicando? Hoy día está de moda que la gente quiere escuchar cosas nuevas. Es interesante que hay gente que sigue a muchas personas y alguien publicó un dibujo esta semana donde está una persona sentada y ofreciendo el mensaje antiguo. Y no hay nadie en la cola. Pero hay una cola larguísima donde está el anuncio y dice que está ofreciendo el último sueño de tal apóstol. Y está toda la fila esperando. Y hoy está de moda gente que sale a decir que se murió y estuvo en el infierno y vio esto y vio aquello y barbaridades de ese tipo. La gente está esperando, como en aquel tiempo, escuchar cosas nuevas. Y eso era lo que había causado un problema en la iglesia. Gente que había llegado a hablar cosas, según ellos, nuevas, pero que de ninguna manera son nuevas. Y dentro de esas cosas supuestamente nuevas era negar la deidad del Señor Jesucristo, negar que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, negar que Cristo es el Hijo de Dios que vino en forma humana, que es Dios hombre. Y eso sigue sucediendo hoy. Sigue sucediendo y la gente sigue con la expectativa de escuchar algo nuevo. El apóstol Pablo, en una ocasión predicando en una ciudad, él vio que la gente tenía multitud de dioses, se veía un altar al Dios no conocido. Y la gente se acercó a escuchar a Pablo porque en esa ciudad la costumbre de la gente era escuchar cosas nuevas. Y no ha cambiado. La gente sigue buscando escuchar cosas nuevas. Quieren escuchar sueños de personas, quieren escuchar nuevas revelaciones. Y siempre va a haber gente que se va a levantar y va a decir que tiene nuevas revelaciones o nuevas palabras proféticas. Pero aprendemos de los discípulos del Señor Jesucristo, de los apóstoles, que lo que se tiene que predicar es lo que era desde el principio. Y lo que era desde el principio es el Evangelio. Es el mismo inicio con que comienza el Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y es lo que tenemos que predicar. No hay algo nuevo para predicar, sino el Evangelio eterno. El Evangelio, lo que era desde el principio. Ese Evangelio que aparece en Génesis 3:15, donde se proclama la venida del Señor Jesucristo y la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Donde se estaba proclamando aquel momento en que en la cruz iba a ser la herida en el calcañar de la simiente de la mujer, pero la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo era la herida en la cabeza de Satanás, una herida mortal. Y eso es lo que era desde el principio. Y lo que era desde el principio es Cristo, que es el eterno Hijo de Dios, aquel que es igual con el Padre, que no es un ser creado, sino es eternamente engendrado del Padre, aquel que coexistió siempre, que en un momento, cuando se cumplió el tiempo, vino a este mundo nacido de mujer y nacido bajo la ley, y que, como Él mismo decía, llegó el tiempo en que Él fue levantado en la cruz y Él derramó su sangre. Algunas de las palabras importantes, bueno, algunas cuestiones importantes con este sermón que vamos a estar estudiando es no solo los conceptos teológicos. El apóstol Juan va a estar hablando, inspirado por el Espíritu Santo, y enseñando a las iglesias de aquel tiempo no solo a tener una teología correcta, no solamente a ser ortodoxos en la teología, pero a ser ortodoxos en la práctica. Y es necesario, hermanos, que seamos ortodoxos no solo en el pensamiento y no solo en la teología, sino es necesario que la vida de Cristo fluya si estamos injertados en la vid verdadera. Y el apóstol Juan va a ir desarrollando temas acerca de la forma práctica de la doctrina, acerca de lo que es estar en luz, acerca de lo que es estar en amor, acerca de lo que es amar a Dios y cuáles son las formas prácticas de amar a Dios. Él va a estar rebatiendo las falsas enseñanzas de personas que pretendían decir que ya no pecaban. Y han habido movimientos así, y yo creo que siguen habiendo en nuestra ciudad. En un hotel que antes se llamaba María del Carmen, se reunían los jueves por la noche un grupo de personas que ellos decían que ellos ya no pecaban más. Y no es nuevo, existió en ese tiempo. Otras personas que decían que, bueno, lo que peca es el cuerpo, entonces no el espíritu, entonces no importa si vivían fuera de una moral bíblica, pues ellos no tenían pecado. Personas que negaban el hecho de la encarnación del Señor Jesucristo y son doctrinas fundamentales para la salvación. Otra de las cosas que se ha dado en el último tiempo, y es que, hermanos, que Dios nos ayude. El lenguaje importa, es importante. Pero hemos sido tan bombardeados que, analizando, yo me incluyo y me doy cuenta que muchas veces hablamos con falta de propiedad. Es interesante que a veces decimos, yo siento que, y en realidad lo que queremos decir, la forma correcta no es yo siento, porque estamos hablando de creencias. Y cosas como yo siento que algo está mal, y la pregunta es, si lo sientes, ¿a dónde lo sientes? No lo siento en mi cabeza, no es algo de sentimientos. Pero en esos últimos tiempos se nos ha bombardeado tanto a hablar en cuestión de sentir, es que yo siento. Y al punto de que en el mundo el día de hoy, como fue en el día del apóstol Juan, hay gente que suele vivir por lo que siente. Y hay gente que siente que es pescado y se va a operar. Y hay países donde hay quien lo opera y le pone unas aletas porque él se siente pescado. Hay gente que se siente caballo y quiere que todos lo traten como un caballo porque él se siente un caballo. Y la verdad es que no es cuestión de cosas que sienten, sino son cosas que están creyendo, porque justamente lo que hace falta en este mundo es sobriedad. habiendo negado a Dios, todo lo que queda es necedad y locura. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, y después de decir no hay Dios, pues todo lo demás es una locura. Pero una de las palabras claves del Evangelio es sabemos, sabemos. En varios lugares el apóstol Juan va a ir dando declaraciones de propósito. Sin embargo, la declaración central de propósito del Evangelio está en el versículo 13 y 14 del capítulo 5, donde él dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Saber. Y qué bendición es que podemos tener en el Señor, que no se trata de sentir que tenemos vida eterna. Eso sería terrible, porque quizá haya momentos en que sintamos que no tenemos. Pero sobre la base segura de la obra completa del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, Juan, declara como propósito, declaración de propósito de este sermón, porque más que un sermón, más que una carta, es un sermón, que es el dar certeza a aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, que tienen vida eterna. Estas cosas, dice, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y la manera de poder saber eso es escuchando lo que era desde el principio. El Evangelio eterno de la salvación que es por la fe en el Señor Jesucristo. El poder creer acerca de la realidad de quién es el Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan empieza aquí diciéndonos, cuando habla de lo que era desde el principio, que es el mismo Señor Jesucristo, primero habla lo que hemos visto, lo que hemos visto con nuestros ojos. Pero después él pasa a algo que es más profundo que simplemente ver. Y es que podemos ir por la calle y podemos ir viendo, pero de pronto llega un momento en que hay cosas que no simplemente vemos. Por ejemplo, usted puede ver de momento alguna fotografía, pero de pronto, si hay tal belleza en la fotografía o en la pintura o en la escultura, usted va a llegar un momento en que va a dejar de simplemente ver y usted va a empezar a hacer algo distinto a simplemente ver y va a contemplar. Y dice aquí, lo que hemos visto con nuestros ojos, y dice, lo que hemos contemplado. Y qué maravilloso es Juan, aquel discípulo que dice que es el discípulo a quien Jesús amaba, pudo contemplar, ya no simplemente ver, sino ser atrapado, ser embelesado, ser cautivado por la belleza. Hay un salmo que habla de la hermosura de su santidad. Dios quiera que cuando pensemos en hermosura, pensemos en el Señor Jesucristo. Hay gente que escucha hermosura y piensa en un auto de esos deportivos así extravagantes que valen millones de dólares. Otras veces se puede pensar en hermosura, en obras de arte. Y sin duda puede haber cierta hermosura, pero el absoluto de la hermosura es la hermosura de su santidad. El contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Y contemplaron su gloria. Y el apóstol Juan fue testigo de la transfiguración del Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan fue aquel que, en medio de la no mucha claridad y la distancia, él pudo decir, es el Señor. Contempló, él vio, pero fue cautivado, y él llegó a entrar en contemplación del Señor Jesucristo. Es lo mismo que el apóstol Pablo escribe cuando dice que la cosa que él lo cautivaba era conocer al Señor Jesucristo, y todo lo demás era basura, con tal por la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. Y después él habla y va mostrando que los sentidos estaban involucrados. su vista, empezando con ver, pero después contemplar al Señor Jesucristo. Y después él dice, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y aquí el apóstol Juan está guiado por el Espíritu Santo, siendo adrede en hablar del hecho de que verdaderamente Cristo tenía un cuerpo, y aún después de su resurrección, cuando él les dijo, palpad y ved que yo mismo soy, cuando él le dijo a Tomás, acércate y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. El hecho de que el Señor mismo allá en la playa comió con ellos, porque él no era simplemente un fantasma, sino era el Cristo resucitado con un cuerpo glorificado. Es fundamental que Cristo vino en carne. Es fundamental el poder creer que Cristo es 100% Dios, que tomó forma humana y fue 100% hombre. Negar eso es negar, es una negación del Evangelio. Y dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Y otra vez aquí haciendo énfasis en qué es la vida eterna. La vida eterna no es simplemente estar en una ciudad con calles de oro y mar de cristal. Hay gente que piensa que lo más glorioso del cielo es esas cosas. Lo más glorioso del cielo es el Señor Jesucristo. La vida eterna no es simplemente vivir sin que tenga término, sino la vida eterna es gozar de comunión íntima con aquel que es la vida misma. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y para conocerle primero tenemos que mirarle, pero para conocerle tenemos que llegar a ser cautivados y poder llegar a decir con Pablo, todo lo tengo como basura con tal de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y clamar para que ponga pasión en nuestro corazón, para que podamos ser como niños recién nacidos que deseamos la leche espiritual no adulterada y poder entrar ya no solamente en mirar, sino contemplar. Poder ser extasiados de contemplar, de tener visiones del Señor Jesucristo. Y es interesante que es el apóstol Juan el que escucha a Juan el Bautista y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y él comienza a seguir al Cordero. Es interesante que él fue cautivado con la belleza del Señor Jesucristo. Todos los demás discípulos se fueron. Pedro negó al Señor, pero él vio el sacrificio del Cordero. Él estuvo al pie de la cruz y soportó ver el sacrificio del Cordero. Y a él se le concedió la bendición de ver al Cordero en su gloria. Aquellos que Dios, en su amor, el discípulo amado, lo privilegió de poder mirar la entronización del Cordero. Él tuvo esas revelaciones gloriosas. Él fue capaz de ver al Señor Jesucristo allí en la playa y decir, es el Señor. Pero a él se le concedió el privilegio también de ver al Señor Jesucristo en la isla de Patmos como el Cristo glorificado y de ver esas visiones del Señor. Y qué bendición que podemos ser el discípulo que Jesús amaba, de poder clamar al Señor que nos llegue a experimentar esas alturas que pudo escalar el apóstol Juan, de poder ser cautivados con la belleza del Señor Jesucristo y poder tener todo lo demás como basura. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, y vuelve a hacer énfasis en lo que hemos visto y oído, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y aquí está hablando de lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y está hablando de la primera generación, o sea, los discípulos, los apóstoles del Señor Jesucristo. Aquellos que han dado testimonio del Señor Jesucristo, de lo que han visto y han oído. Y seguimos dando testimonio para que nuevamente cada vez una nueva generación pueda tener también comunión, una comunión íntima. No una comunión especial que se tenía según aquellos mentirosos que decían que había un conocimiento secreto que era solo para algunos, y aquellos que podían alcanzar ese conocimiento secreto eran los que podían tener comunión. Eso es mentira total. El conocimiento para tener comunión es el conocimiento del Señor Jesucristo. Es ver la gloria de Cristo, es ver quién es el Señor Jesucristo, es ser humillado delante del Señor Jesucristo, clamar para salvación, poder confiar en la obra perfecta del Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando tú escuchas ese mensaje y crees ese mensaje, tú vienes a tener comunión verdadera. Está haciendo referencia a lo que dijo Jesús cuando oraba y decía: no solo te ruego por esto, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. Y vemos todas las ideas y los conceptos tomados del Evangelio de Juan. Dice: para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión no solo es con nosotros, sino verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No hay manera de tener comunión con el Padre si no es a través de Jesucristo. No hay manera de honrar al Padre si no se honra al Señor Jesucristo. No hay manera de llegar al Padre si no es por el Señor Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Comunión con el Señor Jesucristo. Y aquí va a cerrar estos primeros cuatro versículos de introducción con: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es interesante que el Señor fue revelándose al apóstol Juan. No todas las conversiones son iguales. El apóstol Pablo fue una conversión en un momento, el Señor se le reveló y fue algo como una catarata que cae. Pero el apóstol Juan fue algo gradual. Lentamente el Señor lo fue atrayendo hacia Juan el Bautista y de Juan el Bautista hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero él vio y contempló, y el Señor le permitió seguir contemplando, y él contempló al Señor Jesucristo en su gloria. Él pudo contemplar la entronización del Señor Jesucristo, la adoración celestial en gloria. Él pudo mirar al Señor en su trono, en ese trono de gracia. Él pudo mirar, estar cerca del Señor, y él pudo experimentar: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y él dice: estas cosas se las estoy escribiendo para que vuestro gozo sea cumplido. Y la pregunta es: hermano, estamos en Cristo y nuestro gozo es cumplido. ¿En qué estamos esperando el gozo? Frecuentemente podemos desviarnos e intentar encontrar el gozo donde no está. Y cuando le recuerdo, me lo recuerdo a mí mismo. El gozo no lo tiene mi esposa. Hermanas, el gozo no lo tienen sus esposos. El gozo no está en sus hijos. El gozo no está en la seguridad económica. El gozo está en la presencia del Señor. El gozo está en la salvación del Señor. Estábamos viendo el otro día, las referencias que hay al gozo son con relación a la salvación. David, después de haber pecado, dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Y el gozo que hay en poder saber: he sido salvado de la condenación eterna. Pueden tener alegría, pero la alegría depende de las circunstancias. Somos alegres cuando las cosas salen como las planeamos. Pues claro que somos alegres. Somos alegres cuando la gente hace lo que nosotros queremos que hagan. Pues claro que somos alegres. Pero hermanos, no va a durar mucho eso, porque vivimos en un mundo donde la verdad es que las cosas no siempre salen como las planeamos, donde la gente no siempre hace lo que nosotros queremos que hagan. Ni siquiera nuestros hijos, y ni siquiera cuando son pequeñitos, hacen siempre lo que nosotros queremos que hagan. Y hermanos, el gozo no está ahí. Por eso el salmista, el profeta escribe y dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y siempre tiene que ver con la salvación del Señor. Y el apóstol está escribiendo y está recordando el evangelio, porque no hay gozo sin evangelio. No hay gozo sin evangelio. Puede haber engaño, puede haber entumecimiento, puede haber necedad. Podemos estar engañados y llevar una sorpresa, pero no hay gozo sin evangelio. Para que pueda haber gozo, es necesario el evangelio. Dios, la divina Trinidad, es una explosión de gozo. Y es en su presencia donde hay plenitud de gozo. Dice el salmista también, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, es necesario que podamos venir y confesar al Señor las maneras en que nos equivocamos en el lugar donde encontrar el gozo. Y el apóstol está aquí recordando aquello que él ha anunciado por años y que ahora lo está dejando escrito, lo que era desde el principio. Hermanos, hay tantas iglesias donde es triste que la iglesia depende de la creatividad de los líderes, y los líderes constantemente tienen que estar inventando algo para que la gente esté motivada. Hay gente que se pasa su vida de congreso en campamento y de campamento en conferencia. Hermano, lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que vieron nuestros ojos, lo que contemplamos respecto al verbo de vida, lo que palparon nuestras manos, porque la vida fue manifiesta. El Señor Jesucristo es la vida. El Señor Jesucristo, el evangelio, es nuestra motivación. No hace falta inventar muchas cosas. No hace falta que alguien de los líderes se vista de astronauta y nos haga un show para que estemos motivados. Si usted necesita de esa clase de motivación, arrepiéntase y clame al Señor que le conceda ver lo que era desde el principio. Clame al Señor que le cautive y pueda pasar de ver a contemplar al Señor Jesucristo. Y pueda quedar embelesado, que el Señor nos haga quedar cautivos de la hermosura del Señor Jesucristo, de contemplar la hermosura de su santidad, y podamos experimentar el gozo que está en su presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Y si no estás en Cristo, pues no es extraño que no haya gozo, y es correcto que no haya gozo. No puede haber gozo si la ira de Dios está sobre ti. La Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y hermanos, no oremos que Dios nos haga nunca predicar algo nuevo. Que podamos predicar siempre lo que era desde el principio. Que podamos predicar siempre al eterno Hijo de Dios. Que podamos predicar siempre al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que podamos predicar siempre que lo que Dios demanda, Él lo provee en el Señor Jesucristo. Que podamos advertir siempre que no nos atrevamos a venir delante de Él con algo que sea nuestro. Porque el Señor, lo único que vamos a hallar va a ser fuego consumidor. Recuerde a personas que hicieron las cosas a su manera y el Señor los consumió en su ira. Y fuera del Señor Jesucristo, Dios es fuego consumidor. Pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y podemos tener gozo si nuestros pecados han sido perdonados. Es bienaventurado, dice la Escritura, aquel a que el Señor no inculpa de pecado. ¿Y a quién es el que no inculpa de pecado? ¿Quién es aquel cuya transgresión ha sido perdonada? Sino aquel que ha visto su condición desesperada y ha venido reconociendo que es un miserable y que necesita ser hallado en el Señor Jesucristo. Y que viene confiando únicamente en el Señor Jesucristo. Y hermanos, sigamos viniendo al Señor Jesucristo. Algunas veces cuando estemos estudiando, nos vamos a dar cuenta que Juan va a hablar de los que ya creen. Y algunas veces va a decir, creáis. Y bueno, es que si hemos creído, tenemos que seguir creyendo. Si hemos venido, tenemos que seguir viniendo. Y que el Señor nos ayude a vivir nuestra vida de una manera que pueda ser de poder contemplar al Señor y de poder examinar nuestra vida. Alguien dijo, no vivas la vida tan deprisa. Ni siquiera cuando compramos tomates, usted no llega y hace así y los echa a su canasta. Usted se toma un tiempo de agarrar el tomate y checar si no está muy suave. Y los va, tomémonos ese tiempo en medio de cada circunstancia para preguntar quién es Cristo en esta circunstancia, qué hace y qué dice, qué es lo que yo estoy creyendo en este momento y qué es lo que debo de creer. Comentábamos hoy en la mañana que no sé si usted sabía cuál es el predicador que usted escucha más, pero el predicador que usted escucha más es usted mismo. Y la pregunta es, ¿qué clase de evangelio te predicas cada vez que te predicas a ti mismo? Cuando estamos interactuando con las circunstancias de nuestra vida, nos estamos predicando alguna clase de evangelio. Y Dios quiera que sea ese evangelio lo que era desde el principio. Que sea ese evangelio que nos habla de quién es el Señor Jesucristo cuando estoy cansado. ¿Quién es Cristo cuando estoy necesitado? ¿Quién es Cristo cuando los demás no me aprueban? ¿Quién es Cristo cuando yo he pecado? Y poder ver al Señor Jesucristo y poder reflexionar qué es lo que estoy deseando y qué es lo que estoy creyendo. Y poder, pasando por el Señor Jesucristo, ser transformado en mis deseos y en mis creencias. Y que el Señor nos haga pensar más y hablar mejor de cuándo debemos decir que sentimos y cuándo debemos decir que creemos. Muchas de esas cosas que le decimos que sentimos realmente son creencias. Y tristemente muchas veces son creencias falsas. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso estamos anunciando. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y hermanos, a veces tenemos la idea, oremos los unos por los otros. Es un llamado de la Escritura sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y a veces tenemos la idea de que, pues, hay personas como que son más escuchados por Dios. Y esas ideas eran ideas que circulaban en ese tiempo, como que había gente en otras categorías. Hermanos, si estamos en Cristo, tenemos comunión unos con otros y tenemos comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y oremos unos por otros porque todos necesitamos orar los unos por los otros. Vamos a orar con nuestro hermano José Luis.